Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Doce y cinco minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí, por querer compartir esta mañana, pues así con un poco de niebla que estábamos comentando aquí en el estudio, querer compartir esta mañana con nosotros, con estas palabras mayores en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos y cada uno de ustedes y de forma especial a mi compañero Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Arrancamos hoy así, 12 y 6 minutos. Ya saben que cuando arrancamos con esta sección hablamos normalmente de centros residenciales o centros de día que a lo largo de todo el país pues están preocupados día a día con un montón de profesionales en mejorar la vida de las personas, de los usuarios y de los residentes en el caso de los centros residenciales. Hoy vamos a hablar de un servicio que bueno, pues que es creo que todavía algo desconocido, un servicio de rehabilitación poshospitalaria que se ofrece en los centros residenciales de Caser Residencial. Vamos a hablar de ese servicio, de quién puede acceder a él, de en qué consiste, cuáles son los profesionales que lo ponen en marcha y qué se consigue con esa recuperación. Y lo vamos a hacer con la directora asistencial de Caser Residencial, Susana Delgado, que está aquí a mi derecha. Susana, buenos días.
Buenos días, Juani.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de este servicio, pero permíteme, porque lo estoy mirando, él está a la izquierda, a mi compañero, a Felipe Ribagorda, que voy a saludarlo también. Felipe, buenos días.
Hola, buenos días, Juani, y buenos días a todos los oyentes de Palabras Mayores.
Vamos a hablar de ese servicio, Felipe, que pensamos que es de gran interés para los oyentes y que va a facilitar la vida de muchas personas.
Pues sí, es un servicio que la verdad que en la mayoría de los casos todos vamos a poder necesitar, y la verdad que si lo empleamos vamos a conocer que vamos a mejorar y podemos estar igual que siempre.
Susana, ¿cuándo arranca este servicio en Caser Residencial, en los centros de Caser? Y después ya, si quieres, nos metemos a conocerlo un poquito más.
Bueno, el servicio de recuperación poshospitalaria arranca y convive con nosotros desde hace ya varios años. Evidentemente, nosotros nos dirigimos a un sector de la población que supera los 70 años casi siempre. Sí. Y entre los 70 y los 95 años que vive hoy una persona, o más, no sabemos.
O más.
hay muchos incidentes de salud en los que pasa por un proceso hospitalario, y tras ese proceso hospitalario lo que evidentemente nosotros vemos desde todos los equipos profesionales y técnicos de los centros es que genera una bajada en su situación de autonomía, que es importante recuperar con apoyos profesionales y con tecnología y con apoyos de técnicos que ayudan a volver al estado inicial.
A recuperar un poco ese nivel de independencia que se tenía antes de ese episodio que tú dices. Para que los oyentes lo sitúen un poquito más, vamos a pensar en una persona mayor, tú decías, Susana, de 70 años, que tiene un proceso, pues eso, una operación, por ejemplo, una fractura de cadera, puede ser, o cualquier otro episodio. Está hospitalizado los días que está y después se da la circunstancia de que tiene que volver a casa para seguir esa recuperación. La opción que ofrece este servicio en casos residenciales esa recuperación, que sí es posible realizarla con profesionales en el centro.
Eso es. Nosotros trabajamos a través de programas y planes de cuidados intensivos con la persona que es dada de alta en el hospital. Y dependiendo de la situación de fragilidad que tenga, nos dirigimos a una atención en el centro residencial o nos dirigimos a una atención con un plan de cuidados dirigido a domicilio. Esas son las dos opciones que principalmente manejamos. Entonces, se le hace un análisis de situación para que se me pueda entender sin utilizar más palabras más técnicas.
Un traje a medida de lo que necesita.
Se le hace,
¿no?,
un traje a medida de lo que necesita. Y se van incorporando los profesionales para recuperar cada uno de las déficits o consecuencias que se hayan acarreado por la estancia hospitalaria. Pues si ha sido un ictus, evidentemente, pues a lo mejor tenemos que trabajar una dificultad a la hora de alimentarse, de tragar con normalidad. Si ha sido una fractura de cadera, hay que recuperar la deambulación previa al estado inicial. Y muchas veces, pues si es una persona con una situación de autonomía bastante buena, pues incluso en domicilio con los apoyos adecuados se puede hacer esa recuperación. Y si la situación es más delicada, porque hay patologías que además acompañan al proceso de recuperación, pues lo mejor muchas veces es una estancia definida en el tiempo, con unas sesiones y un programa dirigido, y de forma intensiva trabajar la recuperación de la persona para que pueda volver a casa. Al final, nosotros lo que vamos a intentar trabajar es desde un centro de cuidados. Nuestra base va a ser la residencia, siempre, pero al final nosotros somos un proveedor de servicios especializados en geriatría, y ese servicio especializado se llevará a casa. Yo creo que todos tenemos en la cabeza que la importancia, durante muchos años hemos hablado de atención a la dependencia, pero yo creo que en las cabezas de todos tiene que estar el intentar frenar, ponerle freno a la dependencia, por lo menos que sea lo más tarde posible.
Y ya no solo eso, Susana, sino que, claro, tú cuando le preguntas o nos preguntamos todos, ¿tú dónde quieres envejecer? El 80, el 90%, ¿dónde te dicen? Casa, ¿no? Teniendo esos servicios que tú especificabas como proveedor de servicios, ¿no?, geriátricos para estas y otras situaciones. Queda claro, por tanto, que ese servicio de rehabilitación, el usuario, la persona que lo necesita, tiene opción de recibirlo en su casa o en su domicilio o en el centro, dependiendo, imagino, que de las necesidades. En ambas situaciones, los profesionales del centro hacen ese traje a medida, ese plan de acción para cada uno.
Eso es.
Claro, todo el equipo de profesionales del centro está a disposición del servicio. Son variados.
Sí, sí. Hay un equipo multidisciplinar, pues nuestros equipos, tanto los que están en domicilio como los que están en residencias, pues hay fisioterapeutas, hay terapeutas, hay logopedas, hay enfermería, medicina.
Bueno, psicólogo.
Hay psicólogo. Bueno, yo creo que el psicólogo empezamos todos a interiorizarlo, ¿no?, como algo bastante necesario. En el caso de la persona mayor, incluso más, porque es verdad que uno de los procesos que vive más intensamente es el de caída libre en negativo, ¿no? Tienen una incidencia de salud y ya es como, bueno, esto no es que me haya fracturado la cadera, ¿no? Ellos lo que piensan es que es el inicio de una etapa de dependencia. Y esto hay que superarlo con apoyo psicológico porque, lo primero, porque no es real.
No es verdad.
No es verdad. Y lo segundo, porque, claro, también tienes que contar con que la persona tenga un estado anímico lo suficientemente fuerte como para trabajar en la recuperación. Esto es básico.
En todos los años que lleva Casa Residencial ofreciendo este servicio, tanto dentro del centro como en los domicilios de las personas que necesitan esa rehabilitación, imagino que son muchos los casos de rehabilitación conseguida con éxito, ¿no?
Muchísimos.
¿Cuántos casos el propio usuario, la propia persona que necesita la rehabilitación y los familiares, cuántas veces os han dicho esto, Susana, de, bueno, yo no pensé que iba a volver a caminar así, quién me iba a decir a mí que yo iba a poder comer así o mantener una conversación con normalidad?
Realmente el porcentaje de recuperación es altísimo. Es muy raro que una persona mayor no recupere una fractura de cadera, por ejemplo. Tiene que haber más pluripatología alrededor. Nosotros, desde los puestos más en gestión, lo vivimos menos, pero cuando tú hablas con los equipos, realmente las personas que se han recuperado vuelven a verles, van a los centros a a decirles, oye, que estoy aquí, acuérdate de que yo vine pensando que nunca más iba a volver a caminar, porque es verdad que caen en esa situación de este es el fin o el inicio de otro de otra etapa muy dura. Entonces, cuando se dan cuenta que pueden volver a caminar, que pueden volver a ir de vacaciones, que pueden subirse en un autobús y bajar, que pueden hacer su vida normal en una ciudad como Madrid, que no es fácil, una ciudad como Madrid no es fácil para una persona con dependencia. Es mucho más fácil un entorno rural, evidentemente. Aquí una persona mayor tiene que cruzar una calle en la Castellana y solo el hecho de cruzarla, como no tenga una capacidad de deambulación normal, lo va a tener difícil. Entonces, en Madrid, una persona que no trabaja la autonomía realmente se aísla. Y esto yo creo que es un reto de toda la sociedad, ¿eh? Intentar que pertenezcan a ella. Esto es un acto de responsabilidad de todos. Tenemos que conseguir que nuestros mayores pertenezcan a esta sociedad, y los ritmos que tiene la sociedad están muy alejados de los ritmos de ellos. Entonces, de alguna manera, quizás hay que aumentar los tiempos de semáforo, por ejemplo.
Sí, estaría bien, ya que has nombrado Castellana, cualquiera que tiene que cruzarlo a diario, te daría la razón.
Eso es.
Te daría la razón a cualquier edad.
Entonces, que un profesional trabaje con ellos y les ayude a recuperar ese estado inicial, para ellos es volver a... O sea, es increíble cómo lo viven, y lo viven con una emoción que, de hecho, los fisioterapeutas, los terapeutas, los enfermeros, los reciben estas visitas y, bueno, yo creo que es uno de los grandes beneficios de su profesión.
Claro, claro, porque además decíamos al inicio, Susana, este servicio está enfocado, lo decías tú, a que estas personas ganen en autonomía. Estamos hablando desde una perspectiva física, pero escuchándote, claro, también a nivel emocional, ese refuerzo psicológico, ¿no?
Por supuesto. Bueno, yo creo que todos vivimos alguna vez, ¿no? Cuando tenemos salud no nos damos cuenta. Pero cuando algo falla en la salud, todo cambia, las prioridades y todo cambia. Y entonces empiezas a tener ese miedo, a pensar que sin salud todo se rompe. Cuando alguien te ayuda o te vuelve a meter en la rutina y tus capacidades te permiten pertenecer a algo, ese sentido de pertenencia que todos tenemos como seres humanos, pues yo creo que esto es brutal para cualquier persona, pero para una persona mayor tiene mucho más impacto, porque uh-huh. vuelve a pertenecer a la sociedad.
Y estaba pensando también en las familias. Claro, en las familias que salen del hospital con una persona mayor que necesita cuidados y que en un momento dado dicen, ¿y ahora qué hago, no?
Las familias, además, hacemos algo mal todos, ¿no? Y es pensar que cuando nuestro padre cae en un proceso de enfermedad, todo lo que resulta de esa enfermedad ya nos va a acompañar. O le va a acompañar. Es decir, pues si ha dejado de caminar, es que casi asumimos que va a ir con un bastón. Lo asumimos ya de base. Entonces, a las familias casi estamos todos los que trabajamos en el sector en el proceso de hacerles entender que hay posibilidades de recuperar prácticamente todo lo que se relaciona con los síndromes geriátricos, las caídas, la desnutrición, una herida, el insomnio, la depresión. O sea, tenemos que ser capaces de entender que la edad no marca la no recuperación, la no capacidad de recuperación la marcan otros temas, mucho más, pero no la edad. La edad no marca la capacidad que tiene alguien para recuperarse de un proceso. Y esto es lo primero que tenemos que entender todas las personas jóvenes. Y cuando las familias se dan cuenta que esto existe, es como, ¡buah!
Claro.
¿Dónde me hacen esto? ¿Dónde me van a ayudar a recuperar a mi padre? No sabemos cuánto, porque eso nadie lo podemos asegurar.
Depende de cada caso, ¿no?
Pero capacidad de recuperación tienen prácticamente todos.
Felipe.
Yo que estaba pensando, escuchando a Juan y a Susana, estaba pensando, por lo que está diciendo, que directamente también pienso que yo tengo un familiar mayor en el que he visto que ha perdido movilidad, pero que no ha salido de una hospitalización reciente, sino que la tuvo hace tiempo, y le hemos abandonado, como estás diciendo, nos hemos creído que ya no tenía ninguna recuperación, y al cabo de un año, yo puedo acudir también a esos servicios. O sea, no es necesario esperar que justo sea una hospitalización,
los
sino ver...
Los hijos tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que nuestros mayores están yendo hacia atrás. Es como, al final, ¿cuánto tiempo pasamos con nuestros padres? Muy poco, ¿no? Hasta que te das cuenta realmente que ha habido un cambio y que está entrando en el bucle de la dependencia, pasa tiempo. Y lo importante cuando te das cuenta es decir, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que mi padre estaba bien? Porque si no es mucho tiempo, esto no se corresponde con la edad, con el envejecimiento progresivo. Esto se corresponde con que quizás el estado emocional ha hecho que lleva 6 meses sin salir a ningún sitio, sin moverse demasiado, y esto sí que es verdad que les afecta. Entonces, hay que empezar esa recuperación, porque incluso cuando llevan 2 años un poco dejados, pues porque ellos están en una depresión, porque no quieren participar, se puede trabajar con ellos la recuperación. Sí, siempre es viable intentarlo, y además yo creo que intentarlo es obligado.
Qué bueno, intentarlo es obligado, por tanto vamos a facilitar un teléfono de contacto, Felipe.
Sí, yo a aquellas personas que tengan dudas o quieran tener algo más información o crean que realmente podemos hacer que nuestro familiar esté mejor, les invitaría a acudir a la página web de Case Residencial, que es www.caseresidencial.es, o que llamen a ese teléfono que le van a informar. 900-103-348, 900-103-348.
Pues hemos comprobado que lo que decíamos es cierto al inicio. Susana Delgado, directora asistencial de Case Residencial. Este servicio de presentábamos como recuperación poshospitalaria, así en mayúsculas, un servicio de recuperación de la autonomía de las personas mayores cuando es necesario, tanto en los centros vuestros de Caser Residencial como en los domicilios con ese equipo multidisciplinar. Te agradezco mucho, Susana, que hayas estado aquí. Seguro que tenemos ocasión de seguir hablando de este y de otros muchos servicios útiles para todos aquellos que nos están escuchando. Y me quedo con esto. La edad no marca la no recuperación de las personas en general. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan, y como siempre es un placer, Felipe, estar con vosotros.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12 y casi 23 minutos de esta mañana, del último día de enero, el 31 de enero de este año 2024. Vamos a hablar de rarezas ahora, de cómo se miran esas rarezas, de qué podemos encontrar, de cómo es posible encontrar belleza en aquello que nos parece diferente, nos parece raro. Lo vamos a hacer a través de un libro con este título, fíjense, La belleza de la rareza. Un libro que ha sido publicado por Libros Cúpula, que ha escrito el doctor en psicología, terapeuta y escritor Sergi Rufi. Sergi, buenos días.
¿Qué tal? Hola, Juan, ¿y qué tal?
Muy encantado. Bien, encantado de saludarte, de hablar de,
igualmente,
de todos estos temas. Vamos a hablar, no sé cómo vas de tiempo, pero te cuento, tenemos que hacer una parada en 2-3 minutos y luego te recuperamos. ¿Te parece?
Bien, okay.
Venga.
Espero, sí.
Vale, no. Vamos a empezar a hablar de este libro. ¿Por qué crees, desde tu ámbito profesional, Sergi, que es tan necesario hablar de lo diferente, de lo distinto, de lo raro?
Bueno, porque, a ver, creo que antes de nada estaría bien saber qué es ser raro, ¿no? Y entonces es como tener un sentimiento de fallo, de error, de incorrección, ¿no? De castigo, de culpa, de soledad.
Sí.
Y entonces creo que es algo que hemos sentido muchos. Todos nos hemos sentido así alguna vez, pero creo que alguien que es raro lo vive constantemente. Entonces creo que es el inicio de algo difícil que puede acabar pues en una patología, ¿no?
Uh-huh.
Entonces creo que es algo que empieza de manera común, pero que luego acaba siendo algo más raro aún, ¿no? Que el raro es súper raro. y acabas sintiéndose solo y eso.
Ese sentimiento, bueno, tú lo has llamado de varias maneras, Sergi, pero ese sentimiento de culpa que tú dices empieza por ser algo, pues eso, raro y puede convertirse en algo más, pues también puede convertirse en algo bello, como dice el título del libro.
Claro,
no tiene una connotación negativa.
Al principio sí, siempre. O sea, al principio siempre nos han dicho qué raro eres, eres un raro, de manera negativa, siempre.
Sí.
Entonces lo que hemos hecho es aprender a negarlo, fingirlo, taparlo, reprimirlo, ¿sí? Entonces el libro al final es una oda, es un canto a poder salir de ahí y a poder vivirlo sin culpa, como algo natural, automático, no elegido, ¿sí? Uh-huh. Entonces para ello debemos comprender que esa parte rara, ese aspecto raro, ese pensamiento raro, ese sentimiento raro, ese toque raro, al final es nuestra aportación al colectivo para que este crezca.
Qué bonito. Qué bonito. Claro, es que escuchándote uno parece que está escuchando cosas que pueden resultar obvias, pero que en el día a día, en la vida de cada uno, no lo son tanto.
No lo son. O sea, cuando nos han señalado por algo, tendemos a tapar ese algo. Cuando en realidad, si ves, todo lo que es bello es raro. O sea, toda persona o artista científico, todo genio ha sido raro y ha sido alguien que ha hecho cosas bellas. No todo lo raro es bello, pero todo lo bello sí que es raro. Entonces Kafka era un raro, Dalí era un raro, Gaudí era un raro, Picasso era un raro, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo creo que sí que esa rareza nuestra, obviamente dentro de unos cánones, pero esa parte nuestra rara sí que puede esconder lo que luego será nuestro don.
Ajá.
Si le quitamos esa culpa, claro.
Claro, vamos a seguir hablando en nada, en un par de minutos, Sergi, por eso te decía que nos esperes, de esto, de la belleza, de la rareza, de la culpa, de la vida. Espéranos.
Exacto.
Un segundo.
Muy bien.
Palabras Mayores, con Juan y Loro.
Aquí seguimos en directo con todos ustedes. Estábamos hablando hace un par de minutos, con el doctor en psicología, terapeuta, escritor, Sergi Ruffi, y sobre este libro que nos ha llamado poderosamente la atención, que les recomendamos a todos y cada uno de ustedes, publicado por Libros Cúpula, La Belleza de la Rareza. Sergi, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Juan, ¿y qué tal?
Muy bien, estamos, pues yo encantada de charlar contigo después de leer este libro. Decías antes, por si alguien no te ha escuchado, que todo lo bello es raro y que hablar de rarezas no implica una connotación negativa per se.
No, al revés. Al principio no. Es más la cultura, digamos, oficial la que hace que lo raro sea raro. Pero en realidad lo raro es normal, todo el mundo tenemos, pensamos, sentimos cosas raras.
Claro.
Entonces tenemos que darle más alas a eso, más luz a eso y quitarlo de las sombras.
¿Cómo? Porque yo sé que tú llevas muchos años haciendo esto profesionalmente. ¿Cómo ayudas tú a alguien a ir difuminando esas sombras de las que hablas cuando, bueno, pues es tan común, y lo acabas de decir también, es sentir que no encajamos en algún momento?
Totalmente. Primero es, o sea, tenemos que dejar que hable, ¿no? Que el ser humano hable, que se abra, que confíe, que comparta. Entonces, cuando coja confianza, cuando se abre, empieza, digamos, a salir su parte real, su parte auténtica, su parte única, y empieza a salir secretos, cosas raras que no le ha contado a nadie. Y entonces trabajamos también el tema de la culpa, ¿no? Que ese, ajá, es el grandísimo tema, el tema de la vergüenza y de la culpa. Lentamente se va desculpabilizando y viendo que lo que siente y lo que ha pensado y sus gustos y sus tendencias, todo eso en realidad es mucho más natural de lo que parece, porque al final ser raro o ser normal solo habla de un número. O sea, que mucha gente es como tú o que poca gente es como tú, pero no habla de que esté mal o esté bien.
Claro, porque dice ser raro, ser normal. Te hemos pedido antes que definas ser el qué es la rareza o qué es, pero claro, ¿qué es lo normal? ¿Qué es ser normal?
Claro, es que al final tenemos como dos fases, ¿no? Hay una fase que es más ética o más interna y una fase que es más estética, ¿no? Una parte que es más estética. Si me hablas por la parte de la conducta y de los hábitos, pues es alguien que está más encajado en la cultura oficial, en el molde típico. Es alguien típico, es alguien que replica las costumbres, los hábitos, que sabes a qué hora trabaja, que sabes a qué hora come, que sabes cuándo duerme, que básicamente está bien encajado, que está bien controlado, digamos, ¿sí? Sin embargo, alguien que sale de lo común es alguien un poco más creativo, más evolutivo, alguien que le gusta poner su sello personal a las cosas, que no se rige por lo que le dicen que tiene que hacer, sino que es más fresco, que es más creativo. Al final, para mí, lo raro está junto de lo individual, que está junto de lo original, que está junto de lo auténtico. Pero claro, si vienes de una cultura, de una sociedad, de un grupo, de una familia demasiado convencional, te van a hacer sentir mal, pero tú no estás mal. Básicamente, lo que pasa es que tienes una parte diferente, que te la han hecho sentir rara con esas frases de eres raro que eres. Y eso te hace sentir, como hemos dicho, pues que eres un error, que estás mal, ¿sí? Pero no es cierto. O sea, el proceso terapéutico con alguien es que se abra, que confíe, que comparta. Poder ir a las emociones, poder sacar duelo, poder sacar de ahí cosas que están frenadas y estancadas ahí hace muchísimo tiempo. Entonces, ese es el arte de la terapia, digamos, un poco. Soltar el juicio, ¿no?
Sí, ese camino te quería preguntar, Sergio, ese camino del que hablas, claro, escuchándote uno piensa, cuanto antes lo iniciemos, mejor vamos a poder vivir, más vamos a poder enriquecer, ¿no?, la sociedad en la que nos encontramos, y más vamos a poder disfrutar de la riqueza también que ofrecen todos, la diversidad de todos y cada una de Totalmente. Las personas. Pero ¿podría empezarse ese proceso a cualquier edad? Porque hablabas que hay veces en ese sentimiento de culpa te acompaña durante mucho tiempo.
Sí, o sea, a ver, idealmente cuanto antes mejor.
Claro.
Clarísimo, ¿sí? Lo que sí, démonos cuenta de algo, Juan, y, o sea, el bebé, el niño, hasta que se le socializa, o sea, hasta que se le culpabiliza el instinto, esa intuición, y se le castiga, y se le dice, no ponga los dedos ahí, saca eso de ahí, no hables así, no comas así, ¿vale? Que no digo que no se tenga que hacer. Pero hasta que llega ese momento, el niño es un raro, el bebé es un raro, hace lo que quiere, es un tío creativo, se ríe cuando quiere, luego llora, luego gatea, luego tal. Entonces, el bebé es alguien raro. Pero luego, el anciano, cuando ha salido de esa cadena industrial, del trabajo y de quedar bien, aparentar y todo eso, vuelve a ser raro.
Claro.
O sea, fíjate, esa mujer mayor que se ha quedado viuda, vas a ver muchísimas. Bueno, no lo sé dónde vives tú, pero donde yo vivo vas a ver a mujeres mayores a nivel estético con el pelo rosa.
Sí.
Con el pelo rosa. El pelo lila rosa. Y con mucha más actitud. Oye, pues no me da la gana y no lo voy a... no voy a quedar con Pepi ni voy a hacer aquello. O sea, se ve gente que ha sacado su parte honesta, su parte auténtica, su parte rara, que antes no se lo permitía. Y eso es así. Entonces, venimos raros, morimos raros, y entre medio estaría bien dejar de reprimir, de tapar y de fingir que somos uno más y poder aportar al colectivo algo más creativo, más original, más auténtico, por el bien nuestro y también del colectivo. Porque, Juan, y esto es aburridísimo, no sé si a veces lo ves, pero es aburridísimo, es tan obvio todo lo que va a pasar después, lo que me va a decir aquella persona, lo que tal. La mayoría de gente vive desde lo que toca, no desde lo que le apetece o desde lo que es importante para ellos.
En la diferencia está la riqueza siempre, ¿eh? Lo que pasa
claro
es que
sí.
a veces nos olvidamos. Hay muchos capítulos en este libro donde hablas de muchas cosas. Y hay uno, nos gustaría tener pues 4 programas para hablar contigo de cada uno de ellos, pero uno quiero que lo comentemos, el que habla de la sensibilidad, porque es un aspecto, una emoción que, bueno, pues una característica personal, como queramos decirlo, de la que a veces también mucha gente se avergüenza, ¿o no?
Absolutamente, sí. Y más en esta sociedad de militarización, ¿no? En el que tienes que reprimir, tapar. A ver, cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Pero todavía a día de hoy, dentro del área de la psicología, aparecen movimientos que buscan que reprimas, ¿no? Como el... ¿Cómo se llama este movimiento último filosófico griego antiquísimo, ¿no? Estoicismo, ¿no?
Sí.
El estoicismo todavía te habla de eso, ¿no? De intenta controlar las emociones, tápalas, porque la parte emocional es la parte animal, entonces tenemos que tapar eso. Oye, la vida es puro sentimiento, la vida es pura emoción. Lo que merece la pena de la vida siempre va unido a que sienta cosas, tanto cosas bonitas como cosas complicadas. Pero dentro de lo complicado también puede ser bonito. Juani, yo a veces... Obviamente, últimamente, tengo ya 40 y pico años.
Eres muy joven.
Bueno, no lo sé, pero digo, o sea, también se puede a los 20 algo. O sea, si tú te dejas vivir desde el sentimiento, vas a ver que en un funeral, que es algo triste, vas a ver cosas bellas.
Yeah.
Vas a ver cosas bonitas. Si te lo permites sentir, si permites la tristeza, vas a ver que te lleva a sitios bonitos también. Vas a ver orden. Vas a ver música bonita, vas a ver gente donde no hay móvil, donde no hay distracción, donde hay unidad, donde hay comunión, donde hay sincronicidad, donde hay flow, belleza. Lo vas a ver en un funeral y no lo vas a ver igual en un campo de fútbol donde hay gritos, donde hay bronca y donde hay follón. Entonces, la sensibilidad es básica, o sea, es el pilar desde donde podemos vivir la vida de una manera más pacífica, más armoniosa y más bonita. Pero claro, no les interesa a todos, ¿no?
Uh-huh. Hay otro, decía que hay muchos capítulos, pero otro más, por fin.
Sí, claro.
¿Dónde, bueno, existe la belleza en la soledad? En tu libro la encontramos claramente.
Absolutamente sí, existe. Obviamente tenemos, a ver, para mí es un trabajo, ¿eh? O sea,
claro.
Al final, claro, nos han educado en... familia, nos han educado en grupo, ¿no? Escuela, ta, ta, ta. Entonces, estar solo nos lo han señalado como algo patológico. Entonces, yo a veces lo digo, pues nos tenemos que exponer un poquito. O sea, nos podemos poner el móvil un par de minutos al día y estar solos. Estar solos con un libro o con nada, simplemente sentado, tumbado, andando, ¿sí? Al día siguiente o a la semana siguiente, 5 minutos, a la siguiente, 10 minutos, y vamos sintiéndonos qué tal. Pero creo que hacernos amigo de la soledad, ese es un gran don. Desde uh-huh. ahí nos podemos dar cuenta de todo. El que se ha liberado de este sistema, de esta cultura tan de copia y pega, es aquel que estando solo ha podido reflexionar y ha podido contactar con el fondo de su ser.
¿Sabes
que es la sensibilidad, es el desde arriba abajo, ¿eh?
Sí.
Juan, y tú vives desde abajo arriba, perdón, desde abajo arriba. Tú vives más desde lo que sientes, desde lo que quieres y luego desde lo que piensas.
Ya.
Y aquí, al revés, la psicología oficial te dicen que pensando controles lo que sientes. Perdona, pero yo soy mucho más biológico, fisiológico, neurológico de lo que soy psicológico. O sea, yo no puedo cambiar cómo funciona mi intestino con un pensamiento, cómo funciona mi corazón con un pensamiento, ni cambiar con un pensamiento gustos. No puedo. Si me gustan las mujeres, no me pueden gustar los hombres porque quiera. No. Pues así pasa todo. O sea, solo dejándonos sentir, dejándonos llevar por lo que sentimos, podemos llegar a la verdad nuestra personal, Juani.
En la soledad hay belleza, y siguiendo bueno, pues la recomendación que hacíamos a los oyentes, voy a volver a insistir en ella, libros Cúpula. El autor, Sergi Rufi. La belleza de la rareza, un libro que invita a vivir, a sentir, a permitirse emociones, a conocer lo raro, a diferenciarlo de lo normal, sobre todo a ver la riqueza que tiene esa rareza para, lo decía Sergi, para uno mismo y para en la sociedad en la que estamos. Sergi, ha sido un placer leerte y charlar contigo.
Muchísimas gracias, Juani. Abrazo grande.
Un abrazo enorme para ti.
Cuídate
también.
Mucho.
Igualmente,
luego,
un abrazo.
Gracias.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Mi amigo de madera y ojos cerrados parece que solo sueña. Se deja acariciar y me imagina, seguro, como yo le imagino a él. Sus manos, con sus guantes de corteza virgen apoyadas en sus mejillas, sus labios, dibujando su boca cerrada como una sombra de luz en la pared, atravesando la cortina. He escuchado tu voz al hablar con la mía y te he recordado, como en uno de mis sueños, en un tiempo pasado, donde te daba las gracias por haberme acompañado de noche y de día. Me pediste una boina y que te tapara las piernas. Me miraste desde dentro entre los pedazos del árbol destinados a arder. Me dejé caer para mirarte. Te levanté y te llevé al mundo de la imaginación compartida, donde te veo libre, cerca del fuego y sin quemarte, y mirando con tus ojos cerrados todo lo que yo estoy a punto de ver cerca de ti, Fagal.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos con esta última parte del programa, lo dedicamos al ocio, al tiempo libre. Hoy no les vamos a invitar al teatro, no les vamos a recomendar un libro, les vamos a invitar a disfrutar de la alta cocina china gracias a una nueva edición de China Taste, este festival gastronómico que se celebra cada año para celebrar el Año Nuevo Chino y que este año, bueno, pues arrancó el 24 de enero, termina el 25 de febrero. Hay 17 restaurantes en Madrid de alta cocina china que nos ofrecen menús especiales para conocer en esencia lo que es la cocina china, la gastronomía china. Y de este festival nos va a hablar el coordinador de proyectos del Centro Cultural de China en Madrid, Qian Pen, que está al otro lado del teléfono. Qian, buenos días.
Buenos días, Juani, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, ¿cómo va? Llevamos pocos días, una semanita escasa de esta nueva edición del festival, pero ¿cómo va todo en esta semana?
Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a la entrevista. La fiesta ha empezado desde el día 24, ya como el Fitur acaba de pasar, hemos hecho durante 4 días el show cooking en nuestro stand de China, que ha atraído a muchos públicos a degustar la comida típica de China en diferentes restaurantes.
Este año, Qian, es en la séptima edición, eso quiere decir que, bueno, que es un festival ya con arraigo en Madrid y que el público responde. Que,
sí, sí,
que
ya no... hemos hecho 6 ediciones seguidos y hemos logrado muchos éxitos y esperamos que con esta séptima edición seguimos igual para fomentar la gastronomía china entre el público de Madrid.
¿Conocemos realmente los que vivimos en Madrid cuál es la auténtica cocina china?
Como todo el mundo sabe, la comida china, aparte del pato laqueado, los dim sum, con esta edición hemos seleccionado algunos restaurantes diferentes como de los años pasados.
¿Sí?
Por ejemplo, entre ellos está el Chila, que es un restaurante que ofrece platos típicos de la provincia de Hunan, donde come platos muy picantes. Y en el otro caso podemos ver a Xiaolong Khan, que es hot pot, también se llama olla caliente, es donde se sirven ingredientes crudos y se cocina en una olla caliente. Es muy adecuado para la reunión familiar.
Ajá. Todos estos, los 17, decía yo, que han 17 restaurantes de alta cocina china que están en Madrid, han diseñado menús específicos bueno, pues nos hacen visitar las diferentes escuelas culinarias que hay en tu país, que son, ¿cuántas son? ¿8?
Sí, son 8 escuelas culinarias.
Diferentes, tú dabas apuntes de algunas, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, de Sichuan, que es picante, y el de Shandong, de Jiangsu, de Zhejiang y de Fujian. Son de diferentes sabores, porque China, como todo el mundo sabe, es un país inmenso, y cada provincia, incluso cada ciudad, tiene su propio gusto de comida.
Uh-huh. Lo que sí es cierto, podemos decirlo así para hacernos una idea de cómo celebráis vosotros el año nuevo. Estos menús nos ayudan a hacernos una idea de cómo se celebra en China el año nuevo, de qué platos están en la mesa de las familias ese día, esos días.
Claro, la fiesta del año nuevo, que es la fiesta más importante para el pueblo chino. Y entre ellos, la cena víspera es lo más importante, a la que nadie puede faltar.
Ajá.
Por ejemplo, en el norte del país se suele comer raviolis, que es una comida imprescindible en la cena víspera. Y entre los 17 restaurantes hay uno que especialmente hace ravioles, que se llama Chunli.
Ajá.
Sí,
claro.
Y
esto imagino que a la hora de cuando os ponéis a pensar en el centro cultural de China en Madrid, cuando antes, ¿no? Previo a la celebración de China Taste, qué restaurantes sí. y vais a incluir, imagino que todo esto lo tenéis muy en cuenta. Oye, el día del Año Nuevo Chino este año, ¿qué es? ¿El 9 de febrero?
El 9 de febrero es la noche víspera.
Ajá,
la víspera. El año nuevo es el 10.
El día 10.
Sí. Uh-huh.
Tenemos para recorrer estos restaurantes, lo hemos dicho, hasta el 25
de... El 25 de febrero.
De febrero. Yo he dicho, Kian, que lo ponéis en marcha vosotros, el Centro Cultural de China en Madrid, y que tenéis el respaldo, evidentemente, de la embajada.
Sí. Uh-huh. En nuestra página web, el público puede buscar las informaciones detalladas, por ejemplo, qué menús tiene cada restaurante,
sí,
y qué precio, qué platos hay. Todo está en el web.
Todo está en esa página web del centro, que es sí. www.ccchinamadrid.org, CC de Centro Cultural, ccchinamadrid.org. Después lo vamos a repetir. Hablas de diferentes menús, menús para todos los gustos, hablo de paladar, y para todos los bolsillos, porque creo que el abanico económico es muy amplio, ¿no? Desde los sí. 20 y algo euros a los 90, así.
Sí, exactamente.
Podemos elegir, bueno, y como son muchos días, incluso podemos hacer una ruta, ¿no? Para conocer esas 8 escuelas culinarias de China.
Sí, sí. También podemos, este año hemos decidido hacer sorteos también. Por ejemplo, las personas que han ido a ciertas cantidades de restaurantes pueden pedir un sello en el tríptico que está ubicado en cada restaurante, y podemos hacer sorteo en la cuenta oficial de China Taste para una cesta de dim sum, para entradas de musicales y también para una cena para 2 personas.
Pues eso hay que también recordárselo a los oyentes. Todo está también en esa web. Y además, no quiero quedarme sin tiempo, Kian, sin hablarte esa vertiente solidaria que también la hay de todos los menús que se ofrezcan durante todos estos días, ¿no?
Sí, sí. Por cada menú vendido por el restaurante se colecta 1 euro, y al final, cuando termine el evento, el dinero que acumula se donará a Cruz Roja, que se destinará a programas para niños en la comunidad de Madrid.
Ajá. ¿Siempre lo hacéis con esta organización o vais rotando?
Siempre hacemos con esta organización.
Ajá, y con programas infantiles, como dices, en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Exacto.
Y además en la Comunidad de Madrid, que el Año Nuevo Chino se celebra desde hace muchos años ya, por ¿sí? todo lo alto.
Sí, sí. Como el público puede ver, ya en las avenidas principales de Madrid ya está publicado el cartel oficial del Año Nuevo Chino del Dragón.
El Año del Dragón es.
Sí.
¿Y eso Qian, qué quiere decir? ¿Cómo es el Año del Dragón?
Sí, porque según el Año Nuevo Chino, cada año es un horóscopo, es
sí.
un animal.
Y hay
12. Y este año toca el de dragón.
¿Y qué, eso qué implica? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a ser el año?
Es un año de dragón de madera, como pueden ver en el cartel. Y hay dos troncos con ramas en la cabeza del dragón.
Sí.
Y al pueblo chino el horóscopo dragón es lo más importante porque los chinos se creen descendientes del dragón.
Ajá, o sea que este año es muy importante para vosotros, para la comunidad china.
Sí, y junto con el Ayuntamiento de Madrid y la Embajada y el Centro Cultural, y se ha publicado en la página web de Ayuntamiento de Madrid una serie de actividades, de celebraciones, de actividades culturales.
Uh-huh. Es verdad, y cada año tienen más seguidores, porque qué bonito es esto de compartir culturas,
sí.
¿No?
Sí.
De enriquecernos unos con los otros y además a nosotros que nos gusta hablar de gastronomía, pues ya ni te cuento, Qian, esto de China Taste, sí. el aprender de la cultura china a través de su cocina es maravilloso. Pues yo te agradezco
gracias.
Muchísimo, Qian Pen, coordinador de proyectos del Centro Cultural de China en Madrid, que nos hayas abierto la puerta de esta séptima edición de China Taste hasta el 25 de febrero en esa web, toda la información, www.ccchinamadrid.org. Te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo y feliz Año Nuevo Chino.
Igualmente, gracias.
El Año del Dragón. Gracias a Qian Pen, Felipe, que queda por aquí, Felipe Ribagorda, mi compi, que estaba viéndote así, está salivando.
Sí, no, es que además este fin de semana he comido pollo con bambú y setas chinas. Y siempre me he preguntado, digo, joder, las he comido aquí, las setas eran chinas. Pero bueno.
Pues ya sabes, 8 escuelas culinarias en todo el país para disfrutar de lo que es la gastronomía.
Sí, a mí me gusta.
Con motivo de este Año Nuevo Chino, Año del Dragón. Vamos a estar atentos. Pues gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta aventura de la radio de estas palabras mayores. Gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Disfrutamos de música china para decirles que nos encontramos el miércoles que viene y que sean felices. We'll be right back.